José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo de verano. Hombre, Maldini, ¿qué pasa? ¿Cómo
¿Qué tal? Está? Muy buenas, Corrochano.
Qué gusto, qué lujo para este partidazo,
Ya se acaban las vacaciones, pero ya sabes que estoy encantado.
Vienes de hacer la Liga Francesa.
Vengo a hacer el primer partido de Liga Francesa, ha ganado el Lyon 0-3, sí. Paseándose en Mónaco, expulsado Fábregas.
Sí.
Y un partido, no ha sido un gran partido, para que no vamos a engañar, pero bueno, vamos a ver si vemos una Liga bonita. Sé que el Liverpool ha goleado,
4-1,
no lo he podido ver, porque he estado haciendo el partido en Francia, sé que ha ganado 4-1, que ha marcado Salah muy al principio.
Sí.
Y bueno, luego lo veré grabado.
Y ha jugado Adrián, que estuvo con
nosotros. Me alegro mucho por Adrián. Sí. Hombre, titular va a ser difícil que sea.
Sí, se ha lesionado Alisson y ha sacado Adrián.
Pero me parece que se merece estar en un grande de Europa, como es el Liverpool, campeón de Europa nada menos.
Muy bien, Maldini nos va a acompañar esta noche. Hemos puesto ahí en las redes sociales, vuelve Maldini.
Sí, haciendo... lo he visto con
la música. ¿Qué música es, Basteiro?
La de Rocky.
La de Rocky.
Lo que tengo que hacer es volver de verdad, porque llevo tiempo sin hacer gimnasia. Yo creo que lo estoy empezando a notar.
Te has
pero
puesto
bueno,
en Cádiz, te
el verano es el verano.
Bueno, ya saben que la noticia del día es que habrá fútbol los viernes y no habrá fútbol los lunes. Eso, de momento, es la decisión del juez Sánchez Magro. Puede haber parecido salomónica la decisión que ha tomado el juez, pero el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, nada más conocer la noticia, se ha plantado delante de los medios y se ha dado por ganador.
Decir que estamos muy satisfechos, muy felices, que es un día histórico. Se ha cumplido totalmente por este auto judicial la posición de la Federación, que se ha cumplido mi compromiso con el fútbol español y con las aficiones de desterrar los lunes de nuestro fútbol, y que ha sido bastante claro por parte del juez reconocer que las competencias son de la Real Federación Española de Fútbol y que, por tanto, la Liga no tiene estas competencias. Para ampliar la jornada de sábados y domingos es necesario que la Federación autorice a la Liga.
Hay que decir que este primer asalto es para la Federación, porque la Liga pretendía que se jugara viernes y lunes, y parece que la Federación saca pecho porque no se juega el lunes, pero el combate no ha terminado. Tiene que decir el juez sobre el fondo de la cuestión, que es determinar quién tiene las competencias. Es decir, que empezamos así, pero veremos cómo termina la Liga, si jugando viernes y lunes o jugando sábado y domingo, o sea, no está muy claro todavía. Javier Tebas, la Liga, le ha dicho lo siguiente a mi compañero Sergio Fernández Olmedilla para el diario Marca. El sonido es telefónico, pero es la única declaración de voz que hay hasta el momento de Javier Tebas, y piensa esto, también se ve ganador.
No deja de hacerme gracia, ¿no? Porque tenemos que recordar que partimos de la prohibición de viernes y lunes, ¿no? De lo que ellos prohibieron ya se puede jugar los viernes y vamos a ver los lunes, ¿no? Que también yo creo que no tardando mucho... Podremos jugar los lunes, ¿no?
Jugamos los viernes, vamos a por los lunes, dice la Liga. La Liga recurre esta decisión, por supuesto. La decisión ha sorprendido porque no es ni sí ni no, ni todo lo contrario, es una cosa a medias. Tanto sorprende que hace unos días en el partidazo Javier Tebas no contemplaba esta solución que se ha dado en este momento. ¿Qué significaría para usted que el juez dijera no el viernes? Yo creo que lo del viernes es más arreglable porque es cuestión de dinero, pero que dijera no, los lunes no se puede jugar.
No, es que son las dos o no son ninguna, o sea, no hay... Bueno, nosotros queremos tener la razón y así lo hemos hecho ver en muchos foros jurídicos y bueno, la Federación mandó una carta diciendo que no se podía y entonces hemos acudido...
Son los dos o no son ninguno, dijo Javier Tebas ese día. Bueno, la Liga empieza el próximo viernes en San Mamés, partidazo, Athletic de Bilbao, Barcelona. El lunes por la mañana, asamblea de la Liga, y ahí van a estar los clubes. Bueno, saben que el día que reunió a todos los clubes Javier Tebas nos atendió el presidente del Cádiz, portavoz de los clubes, Manuel Vizcaíno, y tiene la deferencia esta noche de estar con todos ustedes. Presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, son preguntas muy sencillas. Por palpar la sensación que ha quedado entre usted y sus compañeros, ¿le ha sorprendido la decisión del juez?
Pues la verdad es que sí, nos ha sorprendido, ya que todos esperábamos un sí o un no, y ha sido un sí matizado, y por lo tanto nos ha sorprendido.
Estuvimos el otro día hablando con Jaume Roures, el tenedor de los derechos del fútbol de Mediapro y socio fundador de Mediapro. Dijo, el fútbol pierde si no se juega viernes y lunes 600 millones de euros. ¿Lo tienen valorado en eso? ¿Tanto dinero pierde el fútbol?
Bueno, yo creo que la decisión que ha tomado el juez hace que nos demos un tiempo para poder reconducir una situación que creemos que debemos de reconducir, que creemos que tenemos la obligación de reconducir, los derechos del fútbol profesional son del fútbol profesional, eso es indubitable, eso lo vamos a pelear hasta el final porque son nuestros. Nosotros hemos conseguido, lo dije el otro día, que el fútbol sea un sector saneado, que sea un sector considerado. Nosotros en el Cádiz, por ejemplo, los aficionados de detrás de la portería pagan 70 euros IVA incluido, y eso es gracias al dinero que ingresamos por televisión. Y no me quería imaginar un escenario que no se va a producir, porque para nosotros el que se autoriza a jugar los viernes es sin duda alguna una tregua en algo que al final creemos que vamos a ganar. No me quiero imaginar lo que sería volver atrás y empezar otra vez con abonos de 300 y 400 euros más baratos porque tengamos que compensar los presupuestos de esa forma.
Presidente del Cádiz, me dicen que el otro día en esa reunión, porque hoy se ha hablado mucho de que se podría plantar la patronal, la liga, parar la liga de primera y segunda, me dicen que en esa reunión que hubo alguna voz, no de los clubes más importantes que tenemos todos en la cabeza, sino algunos más modestos, un par de ellos me han dicho exactamente, dijeron, pues si no nos dan la razón, paramos. ¿El presidente del Cádiz qué dice?
El presidente del Cádiz dice que el fútbol profesional es lo suficientemente sensato para no llevar ninguna situación hasta un extremo que no en el cual no haya nos lleve un callejón sin salida. Yo, si se plantea eso, diré que no. Nosotros hemos conseguido parte de lo que pedíamos, vamos a intentar conseguirlo todo, y cualquier solución extrema, que es precisamente a lo que nos negamos, a lo que siempre hemos estado en contra, pues creo que no sería buena para el fútbol.
Muy
Esa
bien,
es mi opinión,
sí,
¿eh?
Sí,
yo la expondré así el lunes.
Presidente, no molestamos más. Estoy aquí con Maldonado, con Maldini. ¿Le conoce a Julio Maldini?
Un poquito.
Hola, ¿qué tal, presidente? Un abrazo.
Me ha dicho que le va a invitar a comer al Timón, dice.
Hombre, al Timón de Roche.
Tenemos gustos parecidos en, sí, en lo gastronómico.
Es que yo también voy mucho por allí y al Timón tenemos que ir juntos, ¿eh?
Bueno, Cádiz está impresionante. Que el lunes empieza el Carranza, que Mónica Marchante da el pregón. Empieza,
ah, sí, es verdad. Sí, Mónica, ¿no?
Torneo,
es un torneo femenino este año.
Sí, empieza el lunes.
Bonita iniciativa, ¿eh?
Y allí estaremos para contarlo, señor Vizcaíno, ¿vale? ¿Se ha cortado la comunicación con el
presidente? ¿Ahora?
Ah, sí, le decía que vamos a estar... el lunes estamos allí en el torneo Carranza, ¿eh?
Perfecto. En el Carranza os esperamos.
Un abrazo fuerte y gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos vosotros.
Hasta luego, el presidente Manuel Vizcaíno. Hombre, ha venido Gato, Juan Gato. ¿Qué pasa, miau?
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Mejoro, no sé si mejoro peor que Maldini.
Hombre, está muy moreno, mejor, está muy moreno, Gato.
Está moreno, sí, está moreno.
Es moreno el flexo de aquí, de la radio. O sea,
sí, tampoco. Porque escuchas, va a todas las tertulias. Ha aprovechado que me sigo a todo el mundo y ha pillado todas
Estamos
las
Estamos aquí en retén de guardia.
No paras.
Bueno, está escuchando Sergio Fernández Olmedilla, para mí uno de los periodistas que más controla lo que pasa en la Liga y lo que ha pasado en el conflicto de los días que se debe jugar el fútbol, y a quien corresponden esas palabras que han escuchado de Tebas en la tarde de hoy. Hola, Sergio, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, tú eres el que sabes, así que te pregunto, tu diagnóstico de lo que ha ocurrido hoy, ¿cuál es? ¿Quién ha ganado?
Hombre, yo creo que ha ganado sin duda la Federación, pero me parece exagerar lo que ha dicho tanto Rubiales como el portavoz de la Federación, que ha dicho que el juez me ha venido a decir como que ratificaba al 100% la postura de la Federación. Eso no solo es ridículo, sino que también es mentira. Vamos a ver, la Federación, antes de todo esto, pedía 33 millones de euros porque se jugara los viernes, y ahora se va a jugar los viernes gratis. Así que, bueno, sin duda ha salido victorioso de todo esto la Federación, pero no en un 100%. O sea, yo entiendo que con la euforia del momento y con todo eso, pues les pareciera muy bien, porque creo que más que alegría lo que sentían era alivio. El follón de la que tenía encima la Federación, si no conseguía rascar nada en esta resolución judicial, era muy importante. Pero no, han conseguido quedarse con los lunes, o sea, que no se jugara los lunes, que es lo que siempre pidió Rubiales, y bueno, pues se han quedado sin los 5 millones de euros que ofrecía en un principio la Liga para que se pudiera jugar los viernes. Eso va a ser gratis, y porque has visto que hay una caución de 15 millones de euros, pero eso no se sabe, o sea, eso no va para la Federación, eso se deja ahí, cuando el caso llegue al final, pues ya se ve si se paga o no se paga. Entonces, victoria parcial para la Federación, de eso no hay duda, pero tampoco a un 100% es exagerar.
Para mí, Sergio, no sé si estás de acuerdo, la estrategia de comunicación de la Federación ha sido muy rápida. Ha sido, yo creo que buena. Nada más conocer la decisión, ha dicho, nos plantamos en un hotel al lado de donde se ha tomado la decisión, convocamos a los medios y decimos que hemos ganado. Y la imagen ha sido muy potente en ese momento.
Me da que pensar, Corro, que qué hubiera pasado si no hubieran ganado, porque no ha sido que hayan ganado y se hayan ido todos para el hotel, ya estaban todos allí.
Sí.
Entonces, sí. Me da que pensar cuál hubiera sido la táctica, no me quiero ni imaginar cuál hubiera sido la táctica si no hubieran no se hubieran considerado ganadores.
Bueno, hay que preguntárselo a Luis Rubiales, al presidente de la federación, ¿qué hubiera pasado si no hubieran ganado? ¿Qué pasa si terminan por no darle la razón? Porque esto es una decisión momentánea, no es definitiva.
Claro, y por tiempos es imposible que estuvieran todos allí ya, que hubieran venido ni siquiera desde Las Rozas hasta allí, se tarda tampoco. Pero bueno, volviendo a lo que tú me decías, la federación se considera ganadora, creo que legítimamente, pero es que esto va a durar más. Ahora mismo la Liga va a reclamar a la Audiencia Provincial de Madrid, que eso evidentemente no va a llegar, o sea, este lunes no va a haber fútbol, seguramente el siguiente lunes tampoco va a haber fútbol, pero pueden ser atrás estas cautelares. Bueno. Yo me parece que eso es muy difícil, pero cuando este caso llegue hasta el fondo, ya se va a entrar en materia, ya es otra cosa, ya se va a entrar en quién tiene las competencias, no solo si ha habido un abuso desleal o no.
El lunes por la mañana es la asamblea de la Liga a las 12 y ahí vamos a tener más pistas de lo que quiere hacer la Liga. Sergio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro, hasta luego. Hasta luego.
Sergio Fernández Olmedilla, compañero del diario Marca, que controla el tema de cabo a rabo. Bueno, entonces, Basteiro, empieza la Liga el próximo viernes a las 9, que vais a hacer un espectáculo allí, ¿no, Maldini?
Sí, vamos a hacer programas especiales en Movistar, en Vamos y luego en Movistar La Liga, que se llama así el canal.
Vais todos allí, va Juanma.
Bueno. Vamos todos allí desde y luego está el partido, que es un partido...
Qué ganas, además, ¿eh?
Sí, sí, es un Atlético de Barcelona que suena espectacular.
Gran partido, hombre.
Y el resto de la jornada es la siguiente, dilo con calma, para que la gente que está tirada
en su
apartamento, en una terraza ahora escuchando el partidazo, diga, hombre, pues ya sé cuándo juega mi equipo.
Sábado, 5 partidos. A las 5 de la tarde, Celta, Real Madrid. 7 de la tarde, Valencia, Real Sociedad. A las 8, Mallorca, Eibar. Y a las 9, 2 partidos. Villarreal, Granada y Leganés, Osasuna. Y el domingo, 4. A las 5 de la tarde, Alavés, Levante. A las 7, Español, Sevilla. A las 9, Betis, Valladolid. Y a las 10 de la noche, Atlético de Madrid, Getafe.
Esa es la primera jornada. Ha puesto hoy otra jornada más la Liga. Ha modificado los horarios de la 2 y la 3. Pero la 4 ya es la normal. La que ya no hay horarios de verano, que se puede jugar por la mañana. Y para que sepan también, la que va a decir Basteiro ahora es la 4. La jornada 4, ¿qué es fecha? ¿Qué fecha tiene la
es
cuarta jornada?
Fecha 13 de septiembre, del 13 al 15 de septiembre.
Bueno, pues los partidos son los siguientes.
Donde hay por primera vez, por cierto, Corro, 10 bandas horarias. El viernes a las 9 de la noche, Betis-Getafe. El sábado hay 4 partidos. A la 1, Real Madrid-Levante. A las 4, Leganés-Villarreal. A las 6 y media, Real Sociedad-Atlético de Madrid. Y a las 9, Barcelona-Valencia. Y para el domingo, 5 partidos. Desde las 12 de la mañana, Eibar-Español. 2 del mediodía, Mallorca-Athletic Club. 4 de la tarde, Celta-Granada. 6 y media, Valladolid-Osasuna. 9 de la noche, a la vez, Sevilla.
Esa es la cuarta jornada, que yo creo que es la previa de la Liga de Campeones, porque juegan los 4 equipos de Champions.
Sí, sí,
ya
seguro,
el
seguro.
Es la previa, ¿no?
Es la previa.
Sí. Bueno, pues esto es lo que está pasando en el fútbol español. Hay entrenadores como Amendy Líbar, que no se muerde la lengua nunca, que le parece que hay cosas que debe mejorar. Creo que la declaración es antes de conocer que el juez había determinado que se iba a jugar solo los viernes y no los lunes. Pero Amendy Líbar cree que la Liga no es tan buena como aparenta.
Que no puede ser que una Liga como, en teoría, la mejor del mundo, 8 días antes o 6 días antes de empezarla, no se sepa si se van a jugar viernes, lunes, sábado, domingo. No lo puede entender nadie. Creo que somos un poco el almerir de todos los lados en ese sentido, ¿no? Podemos tener los mejores futbolistas, los mejores equipos, los mejores lo que sea, pero organizativamente tenemos mucho que aprender, mucho, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el cierre de mercado, ¿no? Premier ya cerrado, empiezan hoy. Nosotros empezamos el siguiente fin de semana, no sé qué día, y se cierra en septiembre. No sé por qué, pero es así. Alguno lo entenderá, porque no protesta ni Dios.
Hay cosas a mejorar, no cabe ninguna duda, pero yo creo que la Liga Española es una gran liga. Cosas que han pasado en el fútbol español, por ejemplo, lo dijo ayer Javier de Aro, Calero, el central del Valladolid, se marcha al Español. Está a punto de ser oficial, si no lo es ya, porque ha estado en Valladolid. Pedro Porro al Valladolid, lo compró el City, era el Girona, que es equipo filial del City, y se lo deja al Valladolid. Dos partidos amistosos han jugado en el día de hoy, Real Sociedad 2, Osasuna 0, y acaba de terminar en Granada, la presentación del Granada ante su afición, Granada 2, Sevilla 1, ha marcado el gol de la victoria del Granada en el último minuto, gol de Adrián Ramos, que es un hombre no él, sino su situación de la discordia en Granada, y tiene algunos problemas económicos el Granada por él. Bueno, ha empezado la Premier, como ha dicho antes Julio, Liverpool 4, Norwich City 1. Los cuatro goles los ha marcado Liverpool en la primera parte. Ha jugado Adrián San Miguel, se ha lesionado Alisson en el 39, ayer estuvimos hablando con él. Y la Liga Francesa con el Mónaco 0, Olympique de Lyon 3. Han expulsado a Cesc Fàbregas. ¿Justa la expulsión, Maldini?
Pues es difícil saberlo. Es una jugada, para el que no la haya visto, es un balón que despeja un central y él llega. Y la verdad es que le toca con los tacos
le pisa,
al central,
¿no?
Le pisa. Lo que pasa es que el árbitro interpreta que es voluntaria, con lo cual es roja.
Ha sido
le
muy
había
pronto,
sacado amarilla.
Ha sido muy pronto, ¿no?
Ha sido, sí, minuto 30. Le había sacado amarilla, pero el VAR le ha dicho que fuera a verlo. Y ha decidido el árbitro que era voluntaria, pero realmente solo Fàbregas sabe si ha sido voluntario.
Bueno, no ha empezado bien ni el Mónaco ni Fàbregas, que el Mónaco terminó el año pasado muy mal. Tenemos baloncesto en el Martín Carpena. Acaba de terminar el segundo partido de la preparación de España para el Mundial de Baloncesto. En Málaga estábamos jugando contra Costa de Marfil. Vamos a preguntar cómo ha quedado el partido, quién ha sido el mejor y cómo nos ha ido. Emilio Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Saludos y muy buenas noches. Bueno, partido sin historia. Este segundo partido de preparación para la selección española de Sergio Escariola. Ha vencido 79-62 a Costa de Marfil. El partido quedó prácticamente roto ya en el primer cuarto con una exhibición de Ricky Rubio, autor de 14 puntos y 5 asistencias sin 15 de valoración. Además, muy bien secundado por los hermanos Hernán Gómez, Billy con 14 puntos y Juancho con 13 puntos. La noticia puede estar ahora, Corro, en la sala de prensa del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Por cierto, la afición malagueña que de nuevo se ha volcado con la selección. Digo que la noticia puede estar ahora en el postpartido porque se podrán anunciar los dos primeros descartes del roster de Sergio Escariolo para el Mundo Básquet de China. Así que si hay algún tipo de noticia te pedimos paso.
Pues sí, volvemos. Mañana juega otra vez España en Málaga, ¿no?
Efectivamente, va a jugar en la final de este torneo internacional de Málaga contra la República Democrática del Congo, que se ha impuesto 82-71 a la selección de Filipinas.
Muy bien, pues volvemos si hay alguna declaración importante o si nos cuentas los dos primeros descartes de los cuatro que tiene que hacer Escariolo antes de llegar a ese Mundial de China. La semana que viene jugamos contra Estados Unidos en Estados Unidos, o sea que va a ser muy buen partido y España es una, pues sí, no sé si favorita, pero de las importantes del Mundial. Me ha dicho Parra que si Ricky va bien y hoy ha ido bien, la cosa nos irá bien. Hasta ahora, Emilio.
Hasta luego, Corro.
Bueno, más cosas. Acaba de hablar Valverde en Detroit. Allí va a jugar mañana a las 11 de la noche el Barcelona contra el Nápoles, el segundo partido de esta gira americana. Valverde hablando de él mismo, ¿no? De cómo se siente, si se siente cuestionado y de lo que pasó el año pasado.
El entrenador del Barça siempre está en el punto de mira. O sea, al entrenador del Barça se le contabilizan más las derrotas que las victorias. Puestos a elegir, me encantaría hacer como el año pasado, que en abril éramos campeones de Liga. Y el año anterior, por cierto, también. Y cuando llegamos al primeros de mayo, éramos campeones de Liga, habíamos ganado la Supercopa, íbamos a jugar en la final de Copa y estábamos en semifinales de Champions. Es verdad que luego en Champions caímos, bueno, y no caímos bien. A mí lo que me obsesiona es ganar permanentemente, porque sé que tengo que ganar permanentemente.
Elena Condis, enviada especial. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes desde este estadio de Michigan, el más grande de Estados Unidos, Corro. Tiene capacidad para 107.000 aficionados, qué casi
bien,
nada.
Qué bien suena decir o hablar desde Michigan, ¿no? Cuando uno era pequeño y veía Michigan.
Suena algo grande, como el estadio. Sí, sí, sí.
Oye, Elena, que pronto empezamos preguntándole a Valverde cómo se ve, ¿no?
Sí, bueno, ya lo hicimos en Japón también, ¿eh? Y él dice que tiene fuerzas, que evidentemente en el Barça ya sabe lo que hay, que lo acepta, que aceptó el reto hace 2 años... y vuelve a afrontar otra temporada nueva sabiendo que las críticas le van a llover cuando no gane partidos. Hemos visto una imagen después de la rueda de prensa de Valverde y antes del entrenamiento que ahora mismo están realizando los futbolistas aquí sobre el terreno de juego. Lo veo desde lejos porque esa puerta cerrada, están haciendo dos rondos los hombres de Ernesto Valverde. Una imagen, una fotografía, Corro, que me gustaría remarcar. Ha sido una mini reunión, una mini cumbre de 10 minutos con Ernesto Valverde y la cúpula deportiva. Se ha escenificado sobre el terreno de juego una conversación entre el entrenador, el director general Óscar Grau, el secretario técnico Erika Vidal y su adjunto Ramón Planes. Estaban todos menos el presidente Bartomeu, que me dicen que está reunido con gente importante, con sponsors del mundo del deporte aquí en Detroit, en el estado de Michigan. Y eso ha sido antes de escuchar a Ernesto Valverde en sala de prensa. Ahora mismo le veo aquí con los jugadores dando indicaciones, el técnico que mañana afronta su último partido de pretemporada este amistoso de vuelta contra el Nápoles, que será el último test antes de debutar en Liga el viernes que viene, por lo que ya ha confirmado un poquito en su comparecencia que pondrá una alineación bastante parecida a la que veremos al estreno liguero el 16 de agosto en San Mamés.
Entre los nombres propios que han sonado en la rueda de prensa, evidentemente Neymar, ya ha dicho, pues sí, otra vez un poco lo que dijo después del partido o antes del partido contra el Nápoles, el primer partido, pues hombre, pues sí, es un jugador de otro equipo, tal, que voy a decir, no sé qué, no ha dicho nada en concreto. Y el otro sigue siendo Rakitic. Atentos al mensaje, que ya lo ha repetido alguna vez sobre Rakitic.
Rakitic es un jugador muy importante para nosotros, lo ha sido, no sabemos si lo va a ser este año, suponemos que puede serlo. Ha hecho 2 goles en pretemporada, no sé si es el máximo goleador junto con Carles Pérez. Pues bueno, y su trabajo está ahí. Garantizar al 100% una cosa, pues no lo sé. Ahora mismo contamos con él, de la misma manera que contamos con todos los jugadores que tenemos. Cuando termine el plazo ya veremos, pero en principio nada me hace pensar que no vaya a ser así.
A ti te dijo la dirección deportiva que la plantilla está cerrada, ¿no? O sea que, en principio, Rakitic se debe quedar, ¿no, Elena?
Sí, sí, pero el club Corro lo pone en el mercado, ¿eh? Es uno de los nombres que también suenan, el de Ivan Rakitic, como moneda de cambio en la operación a Neymar. Yo por eso le he vuelto a insistir a Ernesto Valverde. Rakitic, tengo que decir que está al corriente de que aparecen las quinilas, pero él, el futbolista, se quiere quedar. Da la sensación que Valverde sigue órdenes del club con Rakitic, porque ha pasado de tenerle como su piedra angular, el futbolista que más utilizó la pasada temporada, de hecho frenó su marcha el verano pasado, y ahora, un año después, no le garantiza cuando habla, tanto en Japón como hoy de nuevo, un papel tan importante en el equipo, ni tampoco su continuidad cuando le he vuelto a repreguntar, cuando le he vuelto a insistir. También me ha llamado la atención cuando le hemos cuestionado por Ricky Puig, está siendo la sensación una vez más en esta pretemporada, titular en todos los partidos, y ha dejado en manos del club a Ernesto Valverde y también del jugador la decisión sobre su futuro. Ha dicho que él tiene overbooking en el centro del campo y que la situación de Ricky la tiene que valorar el club, es decir, como viniendo a decir que él no tiene nada que ver ni nada que objetar sobre el futuro de Ricky Puig. Y por Neymar, pues ya sabéis lo que ha dicho. También destacar que hay muchísima gente aquí esperando la salida de los futbolistas del Barça que siguen entrenando, y han venido 3 jugadores, a ver si los conocéis, del Detroit Lions, fútbol americano, a ver el entrenamiento. Se han hecho fotos con los futbolistas del Barça, sobre todo con Luis Suárez y con Griezmann. Son Mark Vin Jones Jr., Kerryan Johnson y Ashawn Robinson.
Eso los controla todos Maldini, pero controla sí, más sí. A Rakitic, que está en cuestión Rakitic, pero es que para mí, no sé, es un jugador casi clave en el Barcelona.
Bueno, el año pasado lo fue importante, tanto como clave quizá no, pero es importante. Lo que pasa es que Rakitic tiene muchas cosas a favor, que es que puede jugar de interior, pero es el mejor reemplazo de Busquets. Lo que pasa, en la posición de Busquets, lo ha hecho mucho, lo que pasa es que ahora ha llegado De Jong. Y De Jong, aparte de ser titular indiscutible en el Barça como interior, también es un buen reemplazo de Busquets si Busquets no está bien.
¿Tú qué centro del campo de saque ves? Porque preguntaba
yo estos días. Yo creo que conociendo a Valverde, que le gusta mucho el fútbol control, yo veo Busquets, De Jong y Artur.
¿Y Artur?
Sí, sí, sí.
Con eso Rakitic va a sufrir, claro.
Por eso digo que Rakitic, yo entiendo que el Barça le ponga en el mercado el primer centrocampista de los buenos que está en el mercado, ese Rakitic.
Bueno, con yo eso lo entiendo. Dice Julio, no, pero a mí me parece que Rakitic, o sea, como
ojo, que me parece un jugadorazo,
o sea, tiene llegada,
sí,
tiene
sí,
gol.
Eso no quiere decir
control.
Que no sea buen jugador, me parece buenísimo, pero en ese digamos que sale perdiendo en todo lo que está pasando en el Barça.
¿Qué dices,
¿no?
Para el Atlético, si tiene centrocampista
de sobra. Sí, 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 bueno, o sea, que le falta la vivienda al proyecto, y Rakitic es uno de los futbolistas que más han hablado entre los clubes. En ciertas circunstancias. Y me consta que este verano ha vuelto a hablar
bueno,
de él.
Como dicen que le deben 80 kilos, ¿no? El Atlético.
No, le debe.
Bueno, luego volvemos a Detroit si hay alguna noticia más con Elena Condis, que está ahí en el entrenamiento del Barcelona. Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, a ver, noticias del Real Madrid. Como siempre te pregunto, noticias. Bueno, insisten. Yo vengo diciendo estos días que hay una corriente periodística muy potente que sitúa a Neymar muy cerca del Real Madrid, y nosotros contamos lo que sabemos, y lo que sabemos lo has vuelto a contar tú a las 8:30, la insistencia en una información que niega que el Real Madrid esté detrás de Neymar, ¿no?
Sí, además dábamos 2 motivos. Lo primero, que el objetivo de Zidane para reforzar el equipo no es una posición como en la que jugaría Neymar, sino que busca algo más en el centro del campo para dar equilibrio al equipo, con lo cual, por ese lado, la opción ahora mismo no parece que sea por lo menos la prioritaria para el Real Madrid, y la segunda, ya se ha hecho una gran inversión este verano en cuanto a fichajes. Hay que recordar que el Real Madrid se ha gastado cerca de 100 millones, de 300 millones con la contratación de Hazard, de Militao, de Jovic y de Mendy, con lo cual el dinero que queda para invertir en fichajes pues tiene que ser en futbolistas que sean más o menos del agrado de Zidane. Sí, a ser posible que le llenen del todo, pero...
Porque además no ha vendido los gordos. Los James y Bale no los ha vendido todavía, ¿no? Los que más dinero podrían dejar. Y hombre,
y de esos dos, sí, seguramente, si sale, solo salga uno.
¿Y tú crees que a Zidane le molestaría, estamos hablando de un supuesto tener a Neymar, no le gusta, le gustaría tenerlo, preferiría a Pogba, que parece ser que no, o sea, le provocaría un problema en el ataque del Madrid?
Hombre, un problema es un gran jugador, no le va a provocar, pero evidentemente...
Sí. Pero que no es lo que quiere, ¿no?
Es lo que dice él siempre, ningún jugador de gran nivel, ninguna estrella, pues no sería bienvenida, ¿no? Pues al contrario, pues le intentaría hacer un hueco, pero evidentemente para sus necesidades, lo que él considera que le falta al equipo, pues no cuadraría la figura de Neymar. Si finalmente Neymar fichara por el Real Madrid, estoy convencida de que Zidane le haría un hueco, porque además Zidane lo ha manifestado también públicamente, Neymar es un futbolista que le gusta. Otra cosa, en torno al ruido mediático que sí se está generando en torno a la figura de Neymar, que haya personas dentro del club que le digan al presidente que debería apostar por el fichaje de un futbolista como Neymar. Pero de ahí a que el Real Madrid haya iniciado conversaciones, haya hablado con el Paris Saint-Germain o cualquier otro movimiento, hay un gran trecho. Así que nosotros contamos la información que tenemos. Me imagino que otros compañeros tienen otra información.
Sí, tú oyes todos los días que Neymar, que está, no sé qué tal, y tú llamas al Madrid y te dicen, pues no, nosotros no.
Claro,
no, es así.
Cada uno tenemos unas fuentes de información, sí, y cada uno pues hacemos la lectura de lo que nos cuentan de una manera o de otra. Yo insisto, ahora mismo hay otras prioridades. Veremos en el futuro si las prioridades cambian porque no haya un futbolista que reúna los requisitos de lo que quiere Zidane para el equipo.
Vale. Oye, se han entregado los dorsales. Estamos a la espera del de Hazard, porque a la gente le mola saber con qué número va a jugar Hazard y para comprarse la camiseta de eso. Al final, ¿Hazard cuál?
El 7.
El 7.
Lo que se intuía, lo que no se quiso hacer en la presentación porque suponía un feo hacia Mariano, que no se sabía muy bien lo que iba a pasar con su futuro. Ahora, el futbolista sabe que el Real Madrid no cuenta con él, que le ha dicho que intente buscar una salida, y al final pues le han dicho, con buenas palabras, que le cediera el 7 a su compañero Hazard.
Hombre, en realidad... Bueno,
Igual le feo que lo da Leña, igual.
En realidad, el Madrid quiere que se vaya Mariano. Claro. Quiere que se vaya Mariano. Mariano parece que insiste en que se queda, ¿no? Que dice que me quedo, que voy a pelear el puesto y eso, ¿no? Arancha quiere quedarse
en
el Madrid.
Bueno, es que hay un futbolista, exfutbolista del Real Madrid, que me decía esta tarde que del Madrid no te tienes que ir.
No sé
qué. Del Real Madrid te tienen que echar.
Es así, tiene razón.
Con lo cual, es que ¿quién se va a querer ir a otro club? Pues lo lógico, y yo entiendo a Mariano y a Bale y a James Rodríguez y a muchos futbolistas en una encrucijada, que no se quieran ir del Real Madrid, ¿no? Pero bueno, James se quiere ir, pero manteniendo las condiciones que tienen el Real Madrid, y el Real Madrid, si James se quiere ir, le dice, muy bien, señor James, traiga usted una oferta que satisfaga mis exigencias económicas.
Cuando
50 kilos. Cuando el Real Madrid ha ido a comprar a Pogba, el Manchester le ha dicho, venga usted con 160. Uh-huh. El Real Madrid ha dicho, pues no llego a 160. Pues Pogba se ha quedado en el Manchester United. Pues lo mismo le pasará a James Rodríguez si no viene ningún club pidiendo, ofreciendo la cantidad que pide el Real Madrid.
¿Hay alguna noticia más de mercado del Madrid?
Pues a la espera de que se resuelva la salida, sobre todo, el futuro de Mariano. Y luego hay dos jugadores que está todo el mundo muy pendiente de ellos. Uno es Kubo, el japonés, que en principio va a seguir en el Castilla. Además, el Real Madrid, en la lista de dorsales, no le ha adjudicado un dorsal. Es decir, en el momento que si continúa en el Castilla y algún día jugara en el primer equipo, se le asignaría uno. Sí se le ha dado un dorsal a Rodrigo, con lo cual en principio parece que también Rodrigo se va a quedar en el equipo. Y también el tema de la portería. Parece ya claro y evidente que Courtois y Navas, los dos van a continuar en el equipo, así que en principio se va a salida a Lunin. Tiene algunas ofertas, la más insistente es la de Valladolid, que además confirma Juan Carlos Amón que el Valladolid busca un refuerzo en esa posición. Así que veremos si en los próximos días avanzan las negociaciones y finalmente Lunin va cedido al conjunto vallisoletano.
Contado queda, el Valladolid quiere a Lunin, el portero ucraniano del Real Madrid. ¿Campeón del Mundo Sub-20 fue?
Sí, con el Mundial y estuvo bastante bien. No jugó todos los partidos porque se tuvo que ir a jugar con la absoluta. Volvió otra vez y estuvo muy bien. Sí.
Bueno, Arancha, si hay más noticias, hablamos. Un beso, gracias.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, una visita más y luego Gato y Maldini para hablar más cosas de fútbol. Gato, que le voy a preguntar cosas del Atlético. Juega mañana contra la Juve a las 6 de la tarde. Vaya partido Juventus-Atlético de Madrid en Estocolmo. Peña, Bilbao, ¿cómo estás, Peña? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Sí, os habéis cargado el Despacito, ¿no?
Sí, bueno.
O lo habéis cargado, ¿no?
No.
¿Tienes constancia de ello o no?
No, de que nos hemos cagado. No ha sido este jaleo de los horarios, de cuándo empezaba la liga. Sí. Al final, bueno, yo creo que...
No, que lo habéis torpedeado, habéis dicho no queremos allí y ya está.
Bueno, hay gente que... ya se ha empezado a circular una maldad por Bilbao que el Despacito se iba a cantar un poco en honor de ciertos jugadores del centro campo rojiblanco. Esa era la
mala, pero
no, bueno,
para,
oye,
para
mira,
que no esté pillando que había diseñado la liga una gran presentación con la presencia de Fonsi, de Luis Fonsi, que bueno, es que tú te metes en el Despacito este en YouTube, tu canal, tú estás cerca con tu canal de YouTube,
pero
tienes 6.000 millones de reproducciones.
¡Qué barbaridad!
6.000 millones de reproducciones.
Lo que se va a estrenar es el himno de la Liga, eso sí, ¿no?
Sí, el himno de la Liga se va a estrenar. Y Peña que no quería. Dice Peña, que
pues nada, aquí
no. Ya sabes que aquí somos bastante sositos. No somos muy dados a este tipo de espectáculos y, bueno...
Fútbol, ¿no? Suene, o sea, dijiste fútbol.
Sí,
¿no?
Que suene el himno del Atleti, que lo canten a capela, como también pasa en otros campos.
Y si no, barricada. Que venga barricada y ya está.
Sí, o Gatibu, algo de esto, sí. No, pero bueno. Y a ver cómo recibe la gente lo del himno de la Liga, ¿eh? Porque aquí lo de Tebas y todo lo que suena a Tebas, la verdad es que la parroquia...
Bueno, hombre, pero hay que abrir la mente un poco, vamos a ver.
Que sí.
Vale,
no,
las dos
no
cosas. Estoy... El himno del Athletic Bilbao se cantará, como nos dijo Tebas, y luego como la Champions, pues el himno de la Champions, el de la Europa League también será, el de la Liga.
Me parece magnífico
que
el primer partido de Liga se haga una fiesta, porque pues yo me acuerdo del año pasado, el primer partido de Liga, no sé si fue un 0-0... Valladolid-Girona, o sea, partido...
Primero le dije yo el otro día a Tebas que tiene que jugar el campeón de Liga, como en la Bundesliga.
Debe
ser un arranque en condiciones.
Hombre, un Atlético de Barcelona, me dirás.
Un gran partido.
Es uno de los clásicos.
Es un clásico de la Liga. Empieza la Liga, señores, viene, como dice, con todos los respetos para todos el resto de equipos que no tienen la entidad ni del Barcelona ni del Atlético. Pues hombre, empieza la Liga. Atlético de Barcelona, pues la gente ya, orejas tiesas.
Además, partido solo un día para que todo el mundo se concentre ahí. Una fiesta previa.
Yo estoy muy a favor de que todo lo que favorezca economía, que la industria funcione, que haya dinero por medio, no que se lo lleven, que haya dinero, que se genere economía. A mí me parece, pues hacer un espectáculo, pues de miedo a llevar a la gente,
que sí,
si no
pero
pasa bien.
Corro, ya sabes que aquí más de cantar somos de silbar.
Sí, vale.
Es otra cosa.
Está bien. Vale, oye, dos cosas. ¿Hay entradas? Si quiero ir a San Mamés a ver al Atlético de Barcelona,
bueno,
¿puedo ir?
Pues a día de hoy tienes dos opciones, o rascarte el bolsillo y adquirir alguna entrada VIP, o esperar al martes cuando se pongan a disposición del público las localidades de aquellos socios que hayan cedido sus asientos, que no sean demasiados, porque el partido en este caso no es mediodía de ayuda al club como suele ser, es un choque muy atractivo como estamos diciendo, y además se disputa un día antes del inicio de la semana grande bilbaína, así que la presencia de socios será mayoritaria, y las 6.000 entradas vamos a decir libres que se han puesto hoy a la venta, pues se han agotado casi de inmediato, así que...
Pues perfecto, me parece bien que haya un buen ambiente, que se vea todo lleno y que el Atlético de Barcelona sea un gran partido de inicio de liga. La otra noticia es un clásico de la liga que se va. ¿Se marcha quién, Peña?
Aritz Aduriz. La verdad es que era previsible que esta fuese la última temporada en activo de Aduriz, pero ha sorprendido quizás un poquito que lo haya confirmado antes incluso del inicio de la misma. Una decisión que, eso sí, pues va a convertir en especial muchos partidos, como decía, como los que el propio Aritz Aduriz ha relatado en rueda de prensa ante sus equipos, Valladolid, Mallorca, Valencia, casualidad, todos están en primera esta
menos
esta
el
temporada.
Burgos, creo que él jugó en el Burgos también.
Sí, en el Burgos también, sí, en segunda B, efectivamente, sí. Pero me refería a los que jugaban la élite. Bueno, en segunda división jugó con el Valladolid. Y además, bueno, pues le va a permitir vivir sin duda de una manera intensa toda la temporada. Va a ser el adiós, como decías, uno de los mejores delanteros de los últimos años, y un caso atípico quizás, ¿no? De una madurez tardía, con un rendimiento extraordinario a partir de los 30 años. Va a colgar las botas con 39 después de 16 temporadas en primera y acumulando a día de hoy 551 partidos oficiales en la élite y 218 goles con el Athletic. Aún aspira a superar los 400 partidos y a convertirse en el quinto máximo goleador de la historia de la Blanca.
Así suena el adiós de Aduriz a un año vista.
Voy a dejar el fútbol cuando termine esta temporada. Me hace especial ilusión poder dejarlo en el Athletic. El objetivo de decirlo ahora pues es evitar un poco las distracciones ajenas. Ojalá podamos ofrecer a todos nuestros aficionados algo bonito y pues que me siento muy, muy feliz de poder hacer esto y dejarlo en el Athletic.
Muy bien, Peña. Vamos hablando. Un abrazo. Gracias.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Llama Emilio Guerrero, desde el Martín Carpena. Dice que finalmente Scariolo no va a dar los dos descartes. Tendremos que esperar algún tiempo más. A lo mejor mañana, después del partido que juega España de nuevo en Málaga. Bueno, enseguida, señores, Julio Maldonado, Maldini.